Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y gracias. Bienvenidos a Contacto, otro nuevo podcast de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré analizando cómo Vladimir Putin pensó que era coser y cantar cuando hace un año, recientemente el 24 de febrero, se cumplió la invasión a Ucrania. El doctor Gómez Manzano es miembro de la corriente agramontista, analista político internacional, miembro del grupo de los cuatro, prisionero de conciencia e indudablemente un hombre ha creado las condiciones necesarias para expandir su voz y le agradezco que sea a través de Radio y Televisión Martí y expuesto a la censura, a la represión y a la violencia, como tantos otros cubanos en el mundo, le deja saber su opinión bajo un estado de derecho y dignidad. Bienvenido, René, y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por la invitación, Cari.
Hace un artículo en Cubanet muy interesante porque señalas en el mismo que el viernes 24 de febrero se cumplirá un año más del grito libertario que mencionaba el poema de los viejos tiempos escolares. En aquella ocasión, el pueblo cubano se mantenía como la época de los malos, al inicio de la independencia organizada por nuestro apóstol José Martí. Y por ahí vas relatando y haciendo un fino perfil y un estado comparativo dentro de lo que es el 24 de febrero para Cuba y el 24 de febrero para Vladimir Putin, que creyó el asalto perverso, y lo haces desde Cuba, donde indudablemente te expones a la represión. ¿Qué te motivó a hacer este artículo y los puntos fundamentales que tú relatas en ello? Me gustaría que lo compartieras en este nuevo podcast de Contacto.
Sí, cómo no, Cari. Pero en el momento que escribí el artículo, era en días anteriores a la fecha, que fue publicado precisamente el 24 de febrero, bueno, que es lo ideal, ¿no? Es decir, el mismo día en que se celebraba esta fecha. Me pareció correcto comenzar el artículo por una breve alusión, porque bueno, es una fecha muy significativa para nuestra patria, ¿no? Es decir, el inicio de la Guerra de Independencia. Y entonces, bueno, me pareció oportuno recordar, porque bueno, venía más o menos el caso por la fecha y demás, me pareció oportuno recordar que era una fiesta nacional en Cuba, es decir, una de las tres fiestas nacionales que había, junto con el 20 de mayo, que fue también eliminada por el régimen castrista tras su trepa al poder. El 10 de octubre, que sí ha mantenido la condición de fiesta nacional, y el 24 de febrero. Sencillamente estos señores, que además se dicen los únicos patriotas, los grandes cubanos, etcétera, borraron de un plumazo esta fecha tan significativa en la historia de nuestro país, como repito, el 20 de mayo y el 24 de febrero, y lo sustituyeron por la fecha que a ellos les interesaba promover. Una, bueno, el primero de enero, es decir, el aniversario de su trepa al poder, que en definitiva desembocó, bueno, en el establecimiento de esta dictadura que ya dura más de 64 años, para desgracia de Cuba.
Bueno, no, tú estás señalando en tu artículo que justamente la fecha escogida por Vladimir Putin para iniciar su barbárica guerra de agresión y conquista contra la pacífica Ucrania coincide con la efeméride de la CUR. De la patria cubana.
Sí, correcto. Bueno, esta parte del el hecho de que el dictador ruso Vladimir Putin escogiera el 24 de febrero para iniciar su agresión contra Ucrania, es decir, un ataque salvaje que además recuerda plenamente y totalmente los actos de despojo y de atropello que perpetraba Adolfo Hitler. El modus operandi, es decir, el método empleado para hacerlo es exactamente el mismo que empleaba en su tiempo Adolfo Hitler, con la diferencia de que, bueno, después de toda la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, todas las decenas de millones de seres humanos y toda la destrucción que hubo, es decir, decenas de millones de seres humanos que perecieron en esa contienda, ¿no?, desatada por las ambiciones del dictador alemán Adolfo Hitler y algunos más, pero bueno, él fue la figura principal en ese sentido. Después de toda esa tragedia, pues se pensaba, y bueno, de hecho se había logrado evitar este tipo de situaciones en la vida internacional. Y resulta que al cabo de todo este tiempo, es decir, la Guerra Mundial terminó en el año 45, y entonces resulta que en el año 22, que fue específicamente cuando Putin desató su zarpazo contra Ucrania, pues vemos exactamente lo mismo, es decir, una potencia más poderosa, mayor, que sencillamente por sus motivaciones individuales y muy particulares, pues arremete contra un país independiente, lo invade y con un doble propósito, es decir, por una parte tragarse partes, es decir, anexarse pedazos de ese territorio de un estado vecino, pero tampoco se excluía la posibilidad de sencillamente borrar del mapa a ese país, y esto lo demuestra, y lo menciono yo en el artículo, esto lo demuestran las alusiones que hace Vladimir Putin, una locución que pronuncia a raíz de anunciarse este zarpazo. Pues lo anuncia Putin de la hora en punto en que habla en su discurso, pues se abandona una serie de consideraciones sobre la supuesta falta de tradición de independencia de Ucrania. Sí, pues bueno, es un hecho cierto de la historia que la mayor parte de su existencia ha estado unida a Rusia, en el sentido sometida a Rusia, ha sido parte del Estado ruso. Y entonces esta circunstancia, que ciertamente, bueno, aparecen de la historia, él la se esgrime, ¿no? Sería la base si la invasión que él concibió y comenzó a ejecutar, si esto hubiera prosperado, hubiera tenido éxito, pues entonces inclusive era la base para decir, no, pero si, como ya lo dije hace en el 24 de febrero del 22, este es un país que sí, ahora por unos años ha sido una república independiente, pero que no tenía esa tradición, es decir, era parte del Imperio Ruso. Bueno, en la época de la Unión Soviética, bueno, como República Socialista Soviética, República Federada, miembro de la Unión Soviética, que es el mismo perro con diferentes collares, es decir, formalmente parecía como una cosa muy, muy, muy distinta, etcétera, en la práctica era lo mismo, es decir, el Ucrania, igual que las otras 15 repúblicas, perdón, las otras 14 repúblicas federadas, sobre todo las, salvo Rusia, que era la mayor, ¿no?, las otras 13 diríamos, pues todas sencillamente se dirigían desde Moscú, tenían sus títulos de república, su idioma nacional, toda una serie de cuestiones, pero formales, ¿no?, como de cierta autonomía y demás, pero en la práctica la cosa más sencilla se dirigía desde Moscú. Esa era la realidad. Y entonces, bueno, hubiéramos vuelto a lo mismo. Se hubiera tragado a la República de Ucrania y lo hubiera barrido del mapa. Sí, hubiera podido hacerlo. Lamentablemente, como digo, reza la frase popular, digo, lamentablemente no, perdón, lamentablemente para él. Pero bueno, felizmente para Ucrania, la causa de la democracia en el mundo, bueno, le salió, como se dice, como reza la frase popular cubana, ¿no?, la criada respondona. Él pensaba que iba a anexarse y con toda facilidad, trozo de Ucrania, en fin, que iba a invadir sin mayores dificultades esta república independiente, y resultó que no fue así. Debo decir que había elementos para que él pensara y confiara en que iba a ser un paseo militar, porque es que unos años antes, en el 2014 específicamente, se tragó la península de Crimea, que que bueno, había sido siempre parte de Rusia, que incluso en los tiempos soviéticos era parte de la República de Rusia también, porque es cierto, no, no, eso no es falso, ¿no?, que la generalidad de la población de Crimea es ruso parlante. Básicamente rusos y también, bueno, los tártaros de Crimea, que es una nacionalidad, una etnia diferente, pero bueno, que es minoritaria, ¿no? Y que estaban rusificados también. Entonces, eso es cierto. Pero bueno, en los años 50, el señor Nikita Khrushchev, que era el dictador soviético de la época, pues tuvo la idea de sencillamente de regalarle, es decir, que Ucrania, perdón, Crimea pasara a formar parte de Ucrania, ¿vale?, como una especie de regalo, ¿no?, que se le hacía a la República de Ucrania. Es decir, con cosas estas que demuestran, ¿vale?, cómo los comunistas juegan con, no tienen en cuenta los sentimientos nacionales de los países, etcétera, ¿vale? Una cosa absurda, pero bueno, sencillamente se le ocurrió al señor Khrushchev y llevó a vías de hecho esa idea, esa ocurrencia que había tenido. Y entonces, bueno, ya posteriormente, en el año 2014, pues Putin sencillamente por la fuerza, mano militar, entró con sus tropas en la península de Crimea, lo ocupó, y fue una operación bastante o relativamente fácil, en cuenta, ¿no? No tuvo mayor dificultad ni encontró mayor resistencia al aceptar ese zarpazo. Hubo una resistencia tremenda. Bueno, todavía se recuerdan las fotos de una columna que tenía decenas de kilómetros de largo, columna de vehículos militares, tanques, etcétera. Creo que eran un par de columnas que iban hacia Kiev, es decir, la capital de Ucrania, y aspiraban a tomarla ya en unos días prácticamente de iniciadas las hostilidades. Y resultó que tuvieron que irse por donde mismo, retirarse por donde mismo habían venido, porque la resistencia fue tal que no pudieron hacerlo. Felizmente Ucrania ha resistido. El presidente Zelensky, que bueno, ha sido una figura algo polémica, etcétera, pero bueno, que ha sabido estar a la altura de las circunstancias y que representa muy dignamente la voluntad de independencia y libertad del pueblo ucraniano, pues sencillamente ha encabezado esta lucha. Los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, han comprendido una realidad, que esto no es, es decir, no es sencillamente un problema ucraniano solamente, esto es un problema de la paz mundial, de la seguridad internacional. Si cualquier país grande se va a arrogar el derecho de aceptarle un zarpazo al vecino que les parezca que no es lo suficientemente poderoso como para resistirlo, pues sencillamente va a ser la barbarie, va a ser la guerra. Entonces, lo mismo que pasó antes, lo que condujo a la Segunda Guerra Mundial, una hecatombe, una catástrofe de proporciones mundiales, lo mismo pasaría de nuevo. Entonces, para evitar que eso pase, lo que hace falta es efectivamente brindarle armamentos, ayuda económica, etcétera, a Ucrania para que pueda resistir la agresión rusa. Y ese es el mejor aporte que se le puede hacer en estos momentos a la causa de la paz internacional y de la seguridad internacional.
Bien, siguiendo tu línea de pensamiento, hasta el momento, desde que comenzó este bien denominado zarpazo, han muerto más de 42.000 personas y 14 millones han sido desplazadas en lo que Vladimir Putin definió en su discurso, del cual tú hablabas, como una operación militar especial en defensa de la región del Donbass. Más allá de las consecuencias humanas, yo quisiera que tú me dieras tu visión.
Darle este título eufemístico, ¿no? Operación militar especial. Sí, es una maniobra propagandística, ¿no? Lo más curioso para mí no es que el señor Putin, en su desfachatez infinita, haya utilizado esos términos, es decir, ¿no?, una agresión contra un país vecino, bueno, operación, vamos a decirle, llamarle operación militar especial. El problema, yo lo que pienso y lo planteo en el artículo, es que, bueno, si hubiera tenido éxito en sus planes, es decir, en los planes de anexarse los territorios que quería de la vecina Ucrania, cambiar el gobierno del país, llegar a ocupar su capital, etcétera, si hubiera tenido éxito, pues bueno, esta cuestión de la operación militar especial hubiera tenido cierto sentido. Hubiera siempre sido una desvergüenza, pero bueno, por lo menos hubiera habido cierto sentido en eso que decía. Pero a mí lo que me llama la atención es que no ya el mismo Putin y sus alabarderos allá en Rusia, sino por ejemplo países que se han plegado a esta agresión y la ven como no la, es decir, por lo menos si no la critican, por lo menos la tampoco apoyan a las víctimas de la agresión, como es el caso de la misma Cuba. Es decir, un país que, por cierto, a lo largo de los años se ha llenado la boca para hablar de que es el alabardero y el portavoz de los países pequeños agredidos por las grandes potencias, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en este caso que ha sucedido eso justamente, una gran potencia que agrede a un país que es menor, un país que no es pequeño, porque Ucrania no es pequeño para nada. Son decenas de millones de habitantes, un territorio bastante grande. Y entonces resulta que se produce esta agresión y en ningún momento ha habido una crítica del gobierno cubano, al contrario, cuando ambos y las votaciones en la ONU, etcétera, ha sido en el mejor de los casos para abstenerse de cualquier resolución contraria o crítica de la actuación de Rusia. Y entonces estos países, como Cuba entre ellos, entonces utilizan esa retórica, es decir, los medios de propaganda de esos países pues siguen utilizando esta retórica que al cabo de un año de heroica resistencia ucraniana y de combate, ataques, contraataques, ciudades que fueron ocupadas por Rusia, como es el caso de Jersón, pero que después fueron recuperadas por las tropas ucranianas, etcétera. Al cabo de un año de toda esta catástrofe, toda esa tragedia humana que tú señalabas, estas decenas de millones de desplazados, personas que huyen, claro, de la guerra, de la persecución, niños, mujeres, etcétera. Al cabo de todo ese desastre, las destrucciones, los bombardeos en ciudades, zonas civiles y demás, al cabo de todo eso, entonces siguen hablando de una operación militar especial. Yo quisiera que me dijeran, bueno, pero ¿qué se diferencia esto de una guerra, señor? Por favor, alguien que me explique, ¿cuál es la diferencia entre toda esta salvajada que desató el dictador ruso Putin en Ucrania? ¿Cuál es la diferencia con una guerra? ¿Por qué hay que decirle operación militar especial? Pero claro, como están viviendo de las dades, las limosnas, porque son limosnas, tampoco es, no es como en los tiempos de la antigua Unión Soviética, que era un suministro interminable de bienes, etcétera. No estamos hablando de eso, estamos hablando de algunas pequeñas limosnas, algunas dádivas que les da el dictador ruso Putin, que ni siquiera es comunista, por cierto, por lo menos lo que él dice. Es decir, lo que hay un sistema, un régimen oligárquico que parece ser que es el que aspiran a establecer también en Cuba, y tanto es así que bueno, que han pedido ayuda a economistas soviéticos para que vengan a asesorarlo para hacer reformas supuestamente en Cuba. Pues bien, entonces bueno, ¿cuál es la diferencia con una guerra, cualquier otra, cualquiera la que sea, la misma Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea? ¿Cuál es la diferencia entre eso y lo que está pasando en Ucrania? No hay ninguna. Entonces, claro, la operación militar especial es sencillamente un descaro que emplea la propaganda de Rusia, del régimen dictatorial de Vladimir Putin, y que es coreado de manera bochornosa por los países que se pliegan al dictado de Rusia, los que quieren congraciarse con el imperialismo ruso. Y entonces, entre eso, en la comparsa esa, pues figura de manera destacada, lamentablemente, en nuestro país.
Sobre ese punto quería decirte, porque indudablemente, como bien se dice un buen cubano, Cuba se ha tirado de barriga a defender, y a través de los medios de desinformación del régimen, pues ha tratado de invertir la realidad de lo que sucede con Ucrania. ¿Tienes tú el criterio de que esto es por ideología, por conveniencia, o porque sencillamente Cuba es un país que, como viola tanto los derechos humanos de sus nacionales, poco le puede importar, por ejemplo, que la propia Organización Mundial de la Salud condenó en términos enérgicos la agresión militar rusa y denunció la emergencia sanitaria que ha causado, así como los ataques de Moscú a instalaciones médicas del país vecino? Tu criterio antes de cerrar este contacto.
Bueno, mi opinión es que lo fundamental aquí, claro, es un problema de sencillamente de intereses, de lograr beneficios económicos, etcétera, con este apoyo a Rusia. Una postura, por cierto, bastante miope, la que adoptó en ese sentido el gobierno cubano, porque sí, con esa postura, claro que logran que Rusia y la dictadura de Vladimir Putin pues lo vea con buenos ojos. Es decir, y piense en hacerle determinadas dádivas, limosnas prácticamente, porque eso es lo que son. Como por ejemplo ahora, bueno, pues vinieron unos productos aquí, arroz, si mal no recuerdo, bueno, enviados por Rusia, etcétera. Bien, logran ese tipo de cosas. Es decir, entonces, bueno, desde ese punto de vista, esa sumisión, ese acatamiento, ese aplauso, bochornoso a uno, lo que es simple y sencillamente una agresión descarnada y descarada de un país grande contra un vecino pequeño, pues desde ese punto de vista pues le resulta favorable. No, pero el problema es que con ese apoyo a Rusia, una cosa que ha recibido el rechazo ampliamente mayoritario de la comunidad internacional, pues entonces se echan en contra al resto de la comunidad internacional, porque entonces lo que es, digamos, los países democráticos del mundo en general, los mismos Estados Unidos, la generalidad de los países latinoamericanos, Europa completa, Japón, todo eso, pues entonces ven con muy malos ojos que Cuba se haya plegado a Rusia en este sentido, que no critique en forma alguna pues la invasión y la agresión desatada por Rusia contra Ucrania. Entonces, claro que lo ven con muy malos ojos y les parece muy mal, y por supuesto que entonces estarán renuentes a otorgar algún beneficio al gobierno cubano. Entonces, un gobierno que en medio de esta situación, que es el conflicto internacional más grave que hay en este momento, resulta que se pone de parte del agresor y en contra de país agredido y de todos los países democráticos del mundo que ven con buenos ojos la resistencia de Ucrania y que apoyan y han apoyado con una generosidad extrema, bueno, como los mismos Estados Unidos en primer lugar han apoyado con gran generosidad, con armamentos, etcétera, la resistencia que ha realizado Ucrania.
Y a punto de terminar este contacto, para mí ha sido un placer, René, hablar contigo, un hombre valiente que desde Cuba ejercita su derecho a confrontar el criterio de la tiranía a través de las ondas de radio y televisión Martí. Quiero darte las gracias, agradecerte esa libertad, porque estás corriendo el riesgo de decirlo pensando en libertad desde dentro de la isla. Muchas gracias, René. Quiero felicitarte y expresarte mi profundo respeto y admiración, como siempre lo he sentido por ti.
El respeto y la admiración hacia ti son míos, Cari, y muchas gracias a esta emisora y personalmente a ti por esta oportunidad de dirigirme al pueblo cubano. Lamentablemente desde aquí, desde Cuba, pues no tenemos posibilidad de hacerlo directamente a nuestro pueblo, hay que recurrir a esta emisora basada en el extranjero.
Bien, yo soy Cari Roque y les invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.